La gran diferencia de ir a terapia en vez de hablar con otra persona, con un familiar o con un amigo o lo que sea, es que es un espacio en el que no vas a ser juzgado, al que vas a pedir ayuda, obviamente, para resolver alguna cuestión. Y ese espacio es para ti y es todo tuyo. Vas a hablar de vos y es de vos para vos a través de otra persona que tiene herramientas que te van a llevar a nuevos caminos que capaz que solo no vas a poder llegar. Queríamos contarles que desde Tu Terapia crearon un cupón de descuento para los oyentes del podcast, que sé que lo estuvieron pidiendo en redes. Así que con el código Nos Pasan Cosas, todo junto y en minúscula, van a poder acceder a un descuento especial en su próxima sesión. Y es válido para las primeras 1,000 personas que lo apliquen y lo pueden usar en la web de Tu Terapia Uruguay, Argentina o Chile con el terapeuta que elijan.
Esto es Nos Pasan Cosas, un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte.
Me gusta eso de como de adueñarte del proceso de terapia, porque soy fiel de los que cree que cada proceso de terapia es único. Cada relación es única. Una vez que empezamos a charlar con alguien, enseguida se da una dinámica que es diferente a todas. Y creo que obviamente el terapeuta es un ser humano con sus emociones, con su inconsciente, con su pasado, con su cuerpo, que nos genera ciertas cosas. Lo que siempre vamos a buscar en un proceso de terapia es la sanación. Las ganas de dejar de sentir un dolor, las ganas de transformar algo que ya no nos gusta de nosotros y que no estamos a veces encontrando la manera o la persona correcta o el camino correcto para poder atravesarlo, para poder llegar a ese punto de sentirnos mejor con nosotros mismos, de conocer aspectos nuevos de nosotros que querramos constelar, que querramos tener, ¿no?
Obvio, tiene que ver a veces con superar conflictos y otras veces tiene que ver con buscar otras maneras de ser, empezar a conocer otras partes que están ocultas, que también son nuestras y queremos como llegar a como otro nivel de nosotros mismos. Está bueno pensar, creo que cada proceso en pos de por qué voy. Alguien que tiene una fobia va a ser un tipo de proceso y alguien que quiere, no sé, desarrollar cierta habilidad porque la necesita para algo o porque simplemente la quiere desarrollar, va a ser otro tipo de proceso.
Y entremos más en lo específico. Quiero empezar terapia y ¿cómo hago para arrancar? ¿Qué terapia elijo? Es muchas las preguntas que nos llegan a nosotros en Tu Terapia muchas veces es ¿cuál es la terapia para mí? Como vos bien decías, esto es lo que me pasa, pero no tengo idea qué hace un terapeuta gestáltico o conductual. Ya de por sí ahí empieza un poco el proceso de terapia, ¿no? En esto de buscar a tu terapeuta, buscar a esa persona que te va a guiar.
Sí, capaz que empieza un poquito antes, que es cuando aceptamos que queremos ir a terapia. Que para mí ese punto es re importante porque el deseo, las ganas de ir tienen que estar. ¿Viste cuando, no sé, tu madre, tu padre te manda a la terapia y vos no querés ir y después no suele resultar eso? Capaz que enganchás y al final sí tenés ganas, pero ir obligado no tiene mucho sentido. Entonces ese deseo, esas ganas tienen que estar y esa aceptación de que necesito ayuda de un profesional también es un momento capaz un poco duro, pero está buenísimo como hacerse cargo y ahí obviamente arrancar la búsqueda.
Atentos a lo que está diciendo Luli porque me parece clave. Tener el deseo de ir a terapia, tener las ganas de sentirnos mejor, de poder llegar a esa instancia, es lo que hace que comience ese proceso. Sin ese deseo, sin esas ganas, la primera persona que se nos cruce con ganas de ayudarnos, le vamos a decir que no, le vamos a decir que no tiene la razón, que no tiene nada que ver. Entonces, volvamos a ese origen, me parece buenísimo lo que decís, Luli, de tener ganas, ¿no? De tener ganas de todo esto que estamos hablando, de sanar, de mejorar, de cambiar algo. Cuando uno empieza a conectar con esas ganas, a mí me parece que ya la conciencia cambia, las personas que se nos acercan nos empiezan a guiar hacia qué terapeuta, qué lugar, dónde voy a encontrar a este profesional que me va a poner la vida enfrente para justamente atravesar esta dificultad que yo tengo.
Capaz podemos hablar un poco de cómo busco, a dónde voy, a quién pregunto. A mí se me ocurren tres vías, capaz que a ti se te ocurren más. Una, obviamente, es en tu mutualista, no sé cómo se dice, chicos. Ahí va, en la obra social.
ISAPRE para Chile.
Otra es por recomendación, hablas con gente, les comentás que estás buscando, que tenés ganas de empezar y por lo general alguien que ya fue te puede recomendar. Y la tercera, obviamente, es con plataformas como Tu Terapia. Si querés, Nico, contanos un poco cómo es ese proceso.
Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar cada vez más entender un poco justamente la conexión que se da entre terapeuta y paciente para poder generar ese espacio de confianza. ¿Por qué es importante esa conexión? Porque ya muchas investigaciones dicen que todo pasa a través de ese vínculo. Realmente el éxito de la terapia pasa en esa conexión con tu terapeuta. Entonces, por eso nosotros le damos tanta importancia a encontrar a este terapeuta ideal, que es ideal para el momento de tu vida en la que estás, ¿no? Porque a veces precisamos, como vos decías, Luli, algo, y otro momento de tu vida necesitas otra cosa, una terapia distinta, más corta, con otra persona. Entonces, en la plataforma, usualmente recabamos algunos datos de la persona, de sus ganas, de su deseo, justamente, que puede ser el deseo de ir presencialmente. Tal vez no quiero salir de mi casa para ir a terapia, y eso está bien. Y ya eso le está diciendo al terapeuta y al universo mismo de que vos estás buscando algo específico. Entonces me parece sumamente importante aprender de esto que queremos nosotros y poder brindarle al paciente la mejor terapia o lo más próximo a ser lo ideal para esa persona en ese momento. Entonces, por ejemplo, le pedimos qué le interesa, qué intereses tiene, qué busca en un terapeuta, si sea más activo, si escuche más. Entonces son preguntas muy simples, pero que también me parece llegan a un filtro de entender un poco más hacia dónde vamos.
Está buenísimo. Cuando no sabes a dónde ir, que te hagan esas preguntas está re bueno para llegar a un buen lugar.
Igual después hay un filtro muy grande que es el encuentro, ¿no? Y creo que podríamos ir avanzando hacia ahí. Es ese encuentro donde se despiertan un montón de ansiedades. Yo recuerdo la primera vez que fui a terapia era como algo se me estaba moviendo y no sabía qué era. Y es súper normal porque es algo, si nunca lo hiciste, es como, ¿qué hago acá? ¿Hablo? ¿Pregunto? ¿Me dicen? ¿No?
Sí.
Es como que uno se pierde un poco en esa...
Sí, no, y a veces decís, estoy acá y le voy a contar toda mi vida a alguien que no conozco y que no sé nada de esa persona y de repente voy a empezar a contar mis intimidades. Obviamente, a medida que avanza la terapia, la confianza va creciendo y uno se va abriendo más. Sobre todo para las personas que son más reservadas, es más complicado. Yo, por ejemplo, soy bastante extrovertida, suelo llegar y, bueno, cuento bastante de mi vida, como bastante amplio, y no tengo tanto ese problema, pero sí conozco gente que es como... No, bueno, yo las primeras sesiones esperé que me preguntara y contesté hasta ahí porque la verdad que no sé con quién estoy hablando. Que también está perfecto, ¿no? Como...
Está perfecto, obvio, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que del otro lado hay una persona que está apasionada, ¿no? Por lo que hace, que estudia todo el tiempo para poder mejorar, que tiene mucha práctica, que ha escuchado un montón de historias. Y eso también nos tiene que dejar tranquilos, me parece, ¿no? Que del otro lado hay un psicólogo, una psicóloga que realmente está ahí para ayudarte y con las mismas ganas que tenés vos de mejorar, la persona también tiene esas ganas de ayudarte, ¿no?
Recontra, yo me acuerdo de decirle a algunas amigas, nada de lo que vos le digas lo va a asustar. Vos estás ahí justamente para hablar de lo que te está pasando, no importa qué tan terrible sea. Con calma de sentir, yo acá vengo a esto y del otro lado hay alguien que solo está para escuchar y para ayudar y que no va a haber una mirada, una presión, no tengo nada que demostrar. Está bueno tener eso en mente.
Capaz que podemos avanzar un poco, decir, bueno, cuando ya empieza el proceso, ¿no? Segunda, tercera, cuarta sesión, que creo que ahí también aparecen unos miedos y unas incertidumbres, ¿no? Porque empezamos a abrirnos cada vez más y capaz que no te está sirviendo, ¿no? La típica no me está sirviendo, como enseguida la resistencia esa de no me está diciendo las cosas indicadas, no veo el cambio. Y acá creo que tenemos que tener en cuenta otro punto, que es no hay recetas mágicas. ¿Por qué? Como decíamos al principio, cada encuentro con un otro es único. Eso lleva tiempo en conformarse, ese encuentro entre esas dos partes. Empiezan a suceder cosas que justamente, si vos sentís que no está pasando nada, algo te está pasando. ¿Se entiende?
Sí, claro.
Y eso es motivo de análisis y eso es la terapia en sí, porque no es algo diferente del mundo externo. Estás con un otro y sentís que te tiene que decir algo súper wow para cambiar tu vida. Bueno, pensemos en eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí contigo que pones tanta responsabilidad en el otro o que te aburre tanto el otro y que tiene que conformar tus expectativas? Esas cuestiones que capaz que son más inconscientes. Los invito a que lo hablen con el terapeuta, porque justamente eso es material de análisis, es decir, esto no me está sirviendo, o lo que me dijiste el otro día me parece totalmente irrelevante, o me aburre la sesión. Comentáselo, sé transparente. Del otro lado hay un ser humano, obviamente con sentimientos y demás, pero también tiene un entrenamiento la persona de que no se va a ir mal a la casa porque vos le dijiste que la sesión le aburría. Está acostumbrado a escuchar cosas, a sentir cosas y a poder manejarlas también.
Es que está bueno pensar la terapia como algo que siempre es tuyo. Tú vas ahí a encontrarte contigo mismo. Entonces yo, por ejemplo, soy muy frontal con mi terapeuta y a veces le digo, me molesta que me digas esto, no quiero escuchar lo que me estás diciendo, sos un hijo de puta, esta no me voy a llevar. Como siempre sé que eso tiene que ver conmigo y supongo que él también sabe que todo eso que le estoy diciendo es una proyección o que, a ver, nada, en algún momento te tenés que hacer cargo de que todo lo que pasa ahí tiene que ver contigo.
Y seguramente, capaz, vamos a poner un ejemplo para aclarar un poco, si a los 3 meses o a los 2 meses te aburriste de tu terapeuta y capaz que ya pasaste por 3 terapeutas y tal vez, casualidad, pasa algo similar con tus relaciones de pareja, que te aburren y que los cambias. Bueno, bienvenida sea la terapia para trabajar eso, de qué es lo que me aburre del otro, qué estoy esperando. Esto es un ejemplo de miles que pueden haber, pero sin duda la terapia despierta emociones y creo que ya hemos hablado en este podcast de que toda terapia debe tener corazón, debe tener emoción, si no, no hay transformación. Solamente hablando, razonando y analizando cosas fríamente, eso no es transformación. Eso es simplemente leer el diario o leer un posteo de Instagram.
Sí, es más defensivo. Como me quedo en lo racional y no entro en la emoción. Sí, yo pienso lo mismo que vos, que para que haya cambio tiene que haber un proceso emocional que acompañe. Sí, lo otro que pienso es que es verdad que hay veces que no te está sirviendo genuinamente.
Ya sé, me imaginé que se venía eso.
Es
y
que,
tal cual.
Sí. Ojo, que a veces es que tú necesitas que la otra persona te devuelva otra cosa para vos poder conectar. Y eso también está bien. Acá no estoy conectando, no lo estoy sintiendo, voy 5 o 6 veces, no lo siento. Y bueno, y está buenísimo entender que podés ir a buscar otro y que no tiene que ser de prima, voy con uno, me sirve, me cambia, me transforma. El terapeuta no te va a salvar la vida. Tú vas ahí a salvarte a ti mismo. Salvarte es una forma de decir, ¿no? A sanarte a ti mismo. Si vas a depositar todo en tu terapeuta, no va a servir. Nada de lo que diga o haga la otra persona te va a cambiar. O sea, el trabajo lo tenés que hacer tú mismo. Que eso también es importante, porque a veces uno va saltando de terapia en terapia porque estás esperando eso. Estás esperando que venga alguien y te diga, hace esto, esto y esto, y vas a llegar a la felicidad. Y no funciona así.
Y otra cosa es no ir con una estructura, porque muchas veces decimos, bueno, voy a ir en un proceso de terapia que quiero que sea así. A mí me parece que todo es perfecto, entonces una vez que llegamos a ese encuentro, a ese primer encuentro, realmente apreciarlo y tener esa capacidad que vos decías de esta persona no me va a salvar la vida justamente, pero sí tal vez estoy en el momento indicado con la persona indicada que me va a guiar hacia donde tengo que ir. Entonces, poder estar presente en ese encuentro, escuchar con atención lo que el otro nos está brindando, me parece fundamental para activar esa sanación que todos tenemos adentro enseguida. Porque si estamos realmente presentes y, como decía Luli, no estamos proyectando, bueno, no me dijiste lo que quería escuchar y no sé qué, claramente ahí hay una resistencia a sanar. Entonces vamos a estar cambiando de terapia, vamos a estar preguntando a un montón de personas qué es lo que tenemos que hacer y nada nos va a llenar. Entonces, ese clic, ese mindset me parece fundamental de lo que dijiste, Luli, como para que, aunque sea un encuentro, algo nos llevamos. Me acuerdo justo una historia de un solo encuentro con un terapeuta que tuve. Pero fue perfecto. Fue muy sanador, porque yo estaba buscando en ese momento justamente un terapeuta para un proceso que sabía que iba a ser largo. Entonces fui y vi 2-3 terapeutas. Y fui con uno que tenía, por decirte algo, no sé, 80 años. No me imaginaba asistiendo ahí como varias veces. Estaba saliendo de una relación con algunas dudas. Y no me olvido más lo que me dijo él. Fue una frase. No me quedó nada más que una frase. Él me dijo, rajá de ahí. Y fue como tan humano lo que me dijo. Y viniendo de una persona con tanta sabiduría, con tanta experiencia, 80 años de vida, fue como que me lo hubiese dicho una divinidad, más o menos. ¡Pah! Me partió el corazón al medio y me lo llevé. Y me fui con algo que lo estoy contando hoy. Esto pasó hace un montón de años. Creo que es muy importante estar realmente en ese proceso, estar presente, escuchar y ver qué tiene para aportarnos.
Me encantó esa historia. ¿Crees que hablemos un poco del vínculo en sí? Para mí, lo principal es la confianza y la seguridad. Supongo que eso es lo que te permite bajar las barreras. Sí, esas barreras que no queremos mostrarle al otro lo que hay adentro porque nos parece que es horrible o que nos van a juzgar. Bueno, es necesaria esa seguridad, esa confianza para poder sacar el velo y mostrar lo que está pasando. Y después, por otra parte, me parece que está bueno sentir del otro lado, o por lo menos esto es lo que me pasa a mí en mi propia terapia. Yo en muchos momentos que no confiaba en mí misma, sentía que él, sin decirme nada, sí confiaba en que yo iba a poder superar lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo no sentía una presión porque pasara. Es como medio paradójico, pero es como una re linda sensación decir como él confía que va a estar todo bien y no siento la presión de que esté todo bien. No sé, si tu terapeuta no confía en que va a salir todo bien, ya es un problema. Como que, o sea, no hay manera de salir, ¿no? Entonces está bueno sentir la confianza del otro y la calma, ¿no? Y sentir que el otro respeta tus tiempos, respeta tu proceso. Yo mil veces me ha dicho, che, tenemos este sueño acá, vamos a encarar este tema. Yo le digo, ese sueño no lo voy a analizar ahora. Y él cada tanto vuelve a repetir, ¿te parece que trabajemos este sueño? Y yo le digo, no estoy preparada. Y yo veo en su mirada que a él no le desespera que yo no trabaje todavía ese tema, porque él sabe que yo no estoy preparada todavía. Y yo sé que cuando esté pronta, le voy a decir, trabajemos este sueño. Como que ya se da ese tipo de vínculo, que tenés esa confianza para hablarlo así.
Conectar con la seguridad de que estamos en un espacio donde no nos juzguen, nos comprendan, nos escuchen y que confían en nosotros. Entonces, si sentimos hoy que algo de eso no está en nuestro proceso terapéutico, que nos hacen sentir como que están opinando o están juzgando que está bien, que está mal, eso creo que es una red flag. Eso creo que es algo para, che, capaz que no estoy en el espacio que necesito ahora. Y puede pasar, pero sí, chequear que no haya algo raro, que tu vínculo no se rompa, que no haya temas con la confidencialidad y demás. Atento a eso, quiero creer que es algo que pasa muy poco, pero si te ha sucedido o lo que sea, por favor, estar atento.
Todo lo que decís, tal cual. Obviamente, si sentís que la persona está hablando de vos por afuera, bájate, ¿no? Pero me acuerdo de una persona que una vez me contó que su terapeuta se dormía. Y
esa la he escuchado bastante.
Pero horrible. O sea, entiendo, somos personas y está bien, puede estar cansado o cansada una vez tu terapeuta. Distinto es que se duerma. ¿Y te dormiste? Estoy pensando. No, dale, te dormiste, ¿entendés? Tipo,
podríamos hacer un episodio de bloopers de terapia, ¿no?
Sí, miles.
Me parece que es interesante.
No sé, si tu terapeuta se te duerme y te das cuenta que se durmió, también bajate de esa terapia porque está. O sea, la idea es que te presten atención y escuchen activamente lo que traes a la terapia. Obvio, hay veces que uno cuenta cosas aburridas. Sí, también es, esto lo pienso yo, pero también estás pagando por un servicio, que está bueno que se cumpla, ¿no?
Totalmente. Y algo más que creo que está bueno es, más allá de si se durmió o no, está bueno humanizar al terapeuta. Me parece que no dejarlo como en ese lugar de Dios o de que todo lo sabe. Y también, si cabe hablar o preguntarle algo al terapeuta, que te genere intriga o que te genera porque ya tienen un vínculo muy, muy afianzado, está bueno hacerlo. Creo que capaz que alguna corriente me manda a volar. Pero sí, humanizarlo me parece que también es un proceso de transformación.
Obvio. A ver, justo el caso que yo traje, la persona se lo negaba. Yo creo que lo mejor hubiese sido, che, siento que te estás durmiendo, y que la persona le diga, mira, estoy con muchísimas cosas, estoy pasando por algo, ni idea. Lo que le esté pasando no lo tiene ni por qué contar. Capaz retomamos en 15 días, ¿entendés?
O pedir disculpas.
Totalmente. Pedir disculpas, y no es que se tiene que terminar. Lo que pasa es que si sentís que no te está escuchando, bueno. Lo otro que quería traer es, está buenísimo sentirte escuchado y entendido, y está buenísimo como sentirte habilitado para procesar ciertas emociones. Quizás hay sesiones que llorás la sesión entera y era eso lo que necesitabas, pero creo que también hay toda otra parte que es más desafiante, o por lo menos en mi terapia me pasa. Por momentos me hace preguntas que yo no quería escuchar, pero que alguien me la tenía que hacer, y que está buenísimo que pase en un lugar que es tan cuidado y en el que me siento tan cómoda y tan contenida. Para mí es esencial que haya desafío, porque yo necesito eso para poder cambiar. Si solo asiente a lo que digo, es más como una catarsis, que por momentos está buenísima esa catarsis, pero por otros momentos está bueno plantear cosas nuevas, buscar otros caminos, que obviamente me pone en un lugar súper incómodo porque estoy cómoda en el lugar en el que estaba antes, pero es necesario para el cambio.
Ahí es esto de también que tenga la habilidad del terapeuta a escucharnos cuando tiene que escucharnos, intervenir cuando tiene que intervenir, porque a veces lo que necesitamos es más un padre. A veces necesitamos más una madre, a veces necesitamos más un hermano, a veces necesitamos que nos peleen un poco, que nos pinchen para poder sacar cosas. Entonces, la terapia debe tener esas transformaciones que van también de la mano con nosotros. A veces tenemos que desahogarnos y a veces nos tienen que guiar porque estamos un poco perdidos y necesitamos la intervención del otro. Te pregunto, ¿cuándo termina un proceso de terapia? ¿Cómo termina?
Y a mí me cuesta pila. Yo te cuento mi experiencia. Yo hice 3 procesos terapéuticos. El primero, la ghosteé. Un día no aparecí más. Yo era adolescente, no está bien. Por lo menos ahora me parece que no está bueno, porque creo que está bueno cerrar los procesos. Y después me la encontré en la calle, fue súper incómodo, y al tiempito volví con ella. Y cuando sentí que había terminado, porque sentí que había ido por algo y que ya tenía las herramientas para manejar eso, lo charlé con ella, hicimos una sesión más y hicimos como un cierre de todo el proceso, miramos para atrás a ver todo lo que había pasado, todos los logros, estuvo re bueno. Con la segunda también hice un buen cierre, y con la terapia que estoy ahora, bueno, en un momento me sentí un poquito dependiente, así que me tomé unos meses en el medio para ver qué pasaba. Me di cuenta que algunas cosas podía sola, otras no, así que ahora estoy volviendo. Y bueno, y después eso, no sé, lo iré hablando con él de cuando a él le parece, cuando a mí me parece, y como algo recharlado. Digo, no voy a esperar a que él me diga, te doy el alta, estás pronta, y tampoco creo que un día desaparezca. Está bueno eso, ir charlando, ir viendo. A veces es más paulatino, en vez de ir todas las semanas voy cada 15, a veces una vez por mes, y así vas viendo.
Me gusta esa flexibilidad y esa sensibilidad de poder charlar y apagar el motor cuando hay que apagarlo y volverlo a encender. Creo que de todas maneras también está muy bueno lo que dijiste de poder darle un cierre cuando realmente lo necesitas. Está bueno comunicarlo al terapeuta, que las dos partes también den ese cierre, concuerden de que algo terminó, por lo menos por el momento. Vos podés cerrar un proceso y después al tiempo volver a abrirlo. Nada es el fin realmente, ¿no? Pero sí me parece importante como ser conscientes de que hay un fin. Porque si no, estamos eternamente en ese lugar de paciente, ese lugar de herido, ese lugar de que siempre voy a estar necesitando de un otro, de una ayuda. Simbólicamente es duro y podemos dar un cierre y volver a entrar de otra manera también. Entonces, tener esa flexibilidad creo que está bueno también.
Creo que está bueno desde el lugar del terapeuta saber soltar a los pacientes cuando ya están para no ir más. Me parece que es una rehabilidad que tienen que tener, porque obviamente se forma un vínculo que también es de cariño, no es solo estrictamente profesional, sí profesional, pero no es,
Es un vínculo humano.
Claro, no es yo te hago la contabilidad y vos me pagás, es un vínculo rehumano.
Y hay una falta cuando desaparece todas las semanas esa persona para los dos lados, que es natural que cueste cerrar, cueste decir adiós, es un proceso muy, muy fuerte.
Y está bueno que el terapeuta sepa acompañar ese cierre y también sepa soltar ese vínculo.
Y entender que es esa persona en ese momento ya no puede darle más.
Esto fue Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web